Los contenidos son como un tiburón. Si no nadan hacia adelante, es que están muertos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 47, en el que vamos a hablar de la importancia de revivir contenidos. Hoy queremos ayudarte a conseguir que tus mensajes estén presentes sin importar su fecha, su estilo o su canal de difusión. Sube el volumen, que empezamos. Venga, y ya están por aquí. Bueno, por aquí en plan virtual, porque no están presentes. Nuestra alcorconera de pro, Sara Velasco. ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás?
Hola, Jorge, ¿qué tal a todos?
Y posiblemente la mejor profesional de todas las Islas Canarias, no solo una, sino de lo que es todo lo que viene siendo Comunidad Autónoma Canaria, Laura Mengíbar. ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Jorge. Además, has dicho la mejor profesional, así, en general, de claro. Cualquier sector.
O sea, si ahora mismo yo necesitara un ferretero, te llamaría.
Claro, me llamas a mí.
Sí, o sea, ferretería, que jardinería, ingeniería aeroespacial, o sea, todo lo que tenga que ver con servicios profesionales en la Comunidad Autónoma Canaria, es Laura Mengíbar mi referencia.
Para todo.
Para todo y para todos, Laura Mengíbar. ¿Quieres dejar tu número de teléfono por si te sale alguna chapucilla esta semana?
En los recursos del programa, lo
veo. En los recursos del programa os dejamos el contacto de Laura, ¿vale? Por si os tiene que desatascar un váter o os tiene que preparar para selectividad, o sea, cualquier tipo de... Solo en lo que son Islas Canarias, todas. A Tenerife también vas, aunque sea de Las Palmas, no hay ningún tipo de odio ni resquemor ahí, ¿no?
No, el pique no tiene ningún sentido.
Vale, perfecto. Bien, en lo que eso llega y te sale algún servicio urgente para abrir alguna puerta o lo que sea, hoy queremos hablar de qué es lo que pasa con esos contenidos que tu marca ha publicado en algún momento de su vida, qué es lo que ha pasado con ellos y, sobre todo, por qué no tienes que dejarlos morir y cómo puedes conseguir que el esfuerzo que metiste en su día en producir y difundir un contenido puedas aprovecharlo a lo largo del tiempo y puedas reavivar cosas que tenías publicadas y que suelen tener bastante sentido en general para volverlas a publicar. Pero la primera pregunta de todo esto es ¿por qué? ¿Por qué tienes que revisar contenidos de antes? Porque si no te convencemos ahora, posiblemente el resto del programa no tenga sentido. Así que, compañeras, Alcorcón y Las Palmas se unen para convencer a la gente de que coja contenidos que ya tenía y que los reviva. ¿Por qué creéis que es buena idea siempre el revisar cosas que ya hicimos hace 1, 2, 3 o 4 años, chicas?
Laura, ¿empiezas tú?
Pues venga, empiezo venga. Yo. Vale. Pues a ver, en primer lugar, es un ahorro de recursos, tanto de tiempo como de dinero, que bajo mi punto de vista son la misma cosa, pero bueno. Un ahorro de recursos, ¿por qué? Porque es un contenido que tú ya habías publicado, entonces no tienes que volver a crear ese contenido, volver a pensar en el tema, volver a estructurar el post. Es que hay veces que la gente se cree que crear un post es algo que se hace como en un post de 500 palabras, se hace en 5 minutos, y no es así. Si quieres hacerlo bien, se lleva su tiempo. Entonces, revisar un contenido antiguo que puedes mejorar lleva menos tiempo que crearlo desde cero, tanto a nivel contenido como a nivel SEO, ¿verdad, Sara?
Sí, totalmente de acuerdo. Por eso, porque una vez ya lo has publicado y ya tiene un tiempo, o sea, está claro que toda la optimización ya la hiciste en su día y luego solo se va a tratar de perfeccionar algunas cosas, ver otras palabras clave y demás, pero no es empezar el trabajo desde cero.
O sea, claro. Es más barato y más rápido coger contenidos que ya tenías publicados y revivirlos, eso seguro, ¿no?
Exacto.
Bien.
Sí.
¿Qué más?
Además, por otra parte, lo que puedes hacer es coger ese mismo contenido que quizás ya te estaba funcionando bastante bien y ampliarlo con información actualizada o de más calidad. Y entonces lo que estás haciendo es darle un plus a un contenido que quizás ya te estaba funcionando, quizás te estaba funcionando a medio gas porque con esta información actualizada o con algún dato extra te puede funcionar un poquito mejor, pero vamos, lo que le estás dando es un plus. Y de hecho, metiendo un poco al hilo de lo de la información actualizada, es muy importante adaptar tus contenidos al momento. Y ya no solo por una cuestión temporal, que a lo mejor, yo qué sé, por X circunstancia tienes un producto que ahora está mucho más de moda, sino porque a lo mejor tienes productos nuevos o al revés, productos que antes tenías en stock y ya no tienes. Ese contenido siempre lo puedes, le puedes dar un poquito de forma para adaptarlo a la nueva circunstancia, ya sea o de tu empresa o a las circunstancias de tu público en general.
A mí me gusta todo esto porque si estás convencido ya, significa que crees en la mejora continua. O sea que al final esto también va mucho de entender que puedes mejorar lo que ya tenías siempre y en todo, o sea, en cualquier circunstancia puedes seguir mejorando. Y eso ayuda mucho porque en los contenidos tienes la parte del tiempo, tienes la parte de la calidad, tienes la parte de cómo lo cruzas con la empresa, que es todo lo que tú comentabas ahora, Laura. Tiene sentido el asegurarte de que todos los contenidos estén al día en todos estos aspectos. Y además es importante que tener en cuenta que el contenido no deja de vivir a la semana de sacarlo, sino que si tú estás consiguiendo audiencia recurrente sobre unos contenidos, es una oportunidad maravillosa que tienes para presentarte ante gente nueva todos los días. Procura que esa presentación sea igual de buena que cuando sacaste el artículo el primer día.
Pues sí, de hecho, lo que tú comentabas, lo puedes enfocar a lo mejor a nuevas audiencias que hoy te pueden dar más beneficios que antes. Por ejemplo, si hiciste un post sobre las propiedades de la manteca de karité, por ejemplo, creo que este ejemplo sí, ya lo puse el otro día, sí, pero sí. Bueno, no sé, la manteca, es que tengo como la manteca de karité metida en la cabeza. Bueno, pues si sacas un post sobre la manteca de karité, y lo enfocaste un poco a sus propiedades para dar suavidad al cabello, pero ahora te conviene más, por lo que sea, enfocarlo a las propiedades que tiene para mejorar la piel del rostro, pues oye, mantén el mismo post, simplemente a lo mejor cambia un poco el enfoque, enfócalo a la audiencia que está buscando productos para el rostro y simplemente cámbialo, utiliza ese mismo post. No sé cómo lo ves tú.
Sí, totalmente de acuerdo, porque pues eso, a lo mejor hace X meses cuando redactas el post y lo publicas y haces todas las optimizaciones para SEO necesarias y demás, son unas determinadas circunstancias que con el cabo de al paso del tiempo pueden cambiar totalmente. Entonces, lo que antes, en lo que antes estaba interesado el usuario, aunque sea el mismo tema general, pero un poco más específicamente puede cambiar. O sea, por seguir al hilo del ejemplo que hablabas de las propiedades de la manteca de karité, pues a lo mejor no queremos, o sea, luego viendo también los resultados un poco, también podemos, los datos de analítica, también podemos saber cómo está funcionando ese post y eso nos puede dar mucha información para saber si está funcionando o no y para saber qué tenemos que cambiar.
Vale, venga, entremos ahí, entremos en ese melón. Esta parte de los contenidos a revisar, ¿qué y cómo podemos revisar los contenidos viejos?
Vale, pues a ver, al hilo de lo que comentaba, es importante saber cómo están funcionando esos contenidos viejos, ¿vale? No pensar así porque sí, pues está funcionando bien o está funcionando mal, sino mirar los datos de analítica, ¿vale? Mirar en Analytics un poco por canal, ¿vale? Cómo están funcionando y en Search Console un poco más en la parte que me toca a mí de SEO, ¿vale? Yo lo que hago es que, sobre todo en Search Console, miro las palabras clave reales por las que los usuarios están entrando a ese contenido, ¿vale? Y entonces intento optimizar de nuevo ese post teniendo en cuenta esas palabras, porque siempre al principio contamos con un histórico de búsquedas y tal y sabemos qué palabras nos pueden atraer tráfico, pero hasta que no pasa un tiempo y vemos los datos en Search Console, no puedes saber qué palabras reales están atrayendo tráfico a esa URL. Entonces, una vez que sabemos qué contenidos queremos revisar, los incluimos en el calendario de publicaciones que tenemos, ¿vale? Pues eso, para agendarles una fecha, un redactor, un día de publicación y demás. Y nada, y así pues la persona que se encargue de redactar, optimizar y maquetar y todo lo demás, pues está al día de, oye, tenemos un contenido antiguo que vamos a revivir.
Vale.
Una cosa de esta parte de analítica es, o sea, creo que la analítica tiene que ayudar también para priorizar, porque no puedes cogerte todos los contenidos antiguos y meterlos en el calendario del blog y meter ese extra de trabajo que será enorme y juntarlos con los que vayas a sacar nuevos y montarte ahí un calendario de 10 millones de contenidos para actualizar. Creo que la analítica también te tiene que ayudar para priorizar cuál escoger. En la parte de SEO, lo que comenta Sara, son métricas que son importantes, de cogerte el Search Console y ver un poco cuál es su rendimiento, pero yo haría otra cosa y es coger en el Analytics las visitas a nivel temporal de los últimos 3 meses para entender de verdad qué contenidos están teniendo tráfico recurrente, porque te puedes encontrar, en todos los blogs pasa, sobre todo si nos han diseñado al principio, que tienes un montón de contenidos con 0 o 1 visitas en los últimos 3 meses. O sea, que son contenidos que sacaste en su día, que en su día pudieron ir bien o mal, pero la realidad es que hoy ya no funcionan. Entonces, a lo mejor te interesa mejorar esos contenidos muchísimo después que los contenidos que ya tienen tráfico recurrente. No va a tener sentido el pegarte la paliza a optimizar un contenido que no tiene tráfico recurrente, a no ser que quieras revivirlo luego otra vez desde redes sociales. Es decir, que cojas un contenido y digas, oye, pues esto en su día que no funcionó, vamos a darle una vuelta de tuerca, vamos a enfocarlo de otra manera y vamos a revivirlo otra vez para ver si tira. En ese caso tiene sentido, pero aún así yo creo que priorizaría y cogería los que ya tienen tráfico recurrente para asegurarme lo que hablábamos antes, de que esa primera presentación ante público nuevo que tengo todos los días con ese contenido sea la adecuada.
Yo creo que tiene que haber un poco un equilibrio, es decir, un equilibrio entre los posts que me están funcionando mejor y que están generando tráfico recurrente y, por otra parte, aquellos que, aunque no me estén funcionando súper bien, tengo la seguridad de que cambiando la estructura, cambiando el contenido, cambiando algún dato, van a funcionar ahora un poquito mejor por que tengo un producto nuevo o porque las circunstancias del mercado han cambiado. Por ejemplo, si tú antes vendías, yo qué sé, gel hidroalcohólico, pues puede que un post en el que hablas de las propiedades de este gel no tuviera el mejor contenido, no tuviera funcionado muy bien, pero ahora en este contexto, vamos, aunque no te hubiera funcionado muy bien en su momento, recógelo, dale una vuelta, actualízalo y seguro que ahora te va a funcionar mejor. O sea, siempre ten cierta flexibilidad un poco en el calendario y mira siempre pues eso, los posts que mejor te funcionan, pero también aquellos que tú dices, vamos, si les doy una vuelta y les añado algo más, seguro que ahora me van a funcionar un poquito mejor.
Claro, porque, o sea, a ver, yo por ejemplo sí que priorizaría también los que tienen más tráfico recurrente, pero lo que dice Laura, no dejaría de lado a los que tienen poquito tráfico por eso, porque, o sea, primero hasta decidir por qué no tienen ese tráfico, ¿sabes? Si es algo que ahora mismo no es interesante, porque no es noticia, porque no es actualidad, en ese caso entonces pues no sería urgente para nada revisarlos, pero el ejemplo que ha puesto Laura es súper bueno. O sea, a lo mejor hace unos meses pues nadie estaba interesado en buscar lo que era un gel hidroalcohólico y para qué servía y demás, y a lo mejor tienes un contenido sobre eso del año pasado que no lo ha leído ni Peter, pero ahora es obvio que aunque no tenga un histórico de tráfico ni de palabras clave ni demás, que muy amplio como a lo mejor a diferencia de otros posts, pero seguro que es el momento ahora de revivirlo.
Y además esta analítica también te ayuda un poco a tener una visión general de lo que ya tienes publicado. O sea, que como te vayas a blogs de 200, 300, 500 artículos ya publicados de años, la analítica también te ayuda a separar un poco de, oye, los que tienen tráfico recurrente de los que no lo tienen, pero luego también tendrías que separar un poco por temáticas, etcétera, para tener claro qué tienes publicado de cara a lo que puedas publicar y a revivir esos artículos. O sea, el tener claro, oye, pues este tema lo traté en su día hace 3 años, tener un poco localizada la visión general de todos, porque a veces te metes ahí a artículo a artículo y pierdes un poco de vista qué es todo lo que has sacado, qué temas has tocado, cuáles no, entre ellos cuáles pueden estar relacionados, que luego eso también para SEO te puede perjudicar si se pegan 2 artículos de temas muy parecidos. O sea, que al final también te ayuda esta parte analítica a tener la visión general de todos los contenidos o por lo menos temáticas que vas tratando. Y como encima ya has tenido varias personas que hayan participado en él, que sean diferentes, pues más todavía, claro.
Claro, sí, cuando lo que tú decías, cuando es un blog que tiene ya cierta antigüedad y que tiene un montón de posts antiguos, no hay que perder un poco el foco de todo lo que tienes, y por eso es súper necesario tener un calendario de publicaciones y que esté siempre actualizado y organizarlo con tiempo y tener datos de esos calendarios anteriores de a lo mejor hace años ya, pues eso, para no perder el hilo de lo que sabes, de lo que has estado publicando meses, incluso años atrás, ¿sabes? Entonces es importante tener toda la información en ese calendario y no seguir y no dejar de actualizarlo nunca.
Vale, venga, pues ya una vez que yo sé que tengo que revisar mis contenidos antiguos y que he hecho yo mi trabajo de analítica, decir, oye, ya tengo claro cuáles son los que tenemos que revisar, la siguiente pregunta que a mí me saldría sería el cómo, es decir, cómo cojo un contenido y cómo lo mejoro. The Queen of Canary Island nos va a contar desde la perspectiva de contenidos cuáles son las cosas que hay que mirar y cómo podemos mejorar contenidos antiguos.
Pues, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que con un mínimo de revisar el post, leértelo bien a fondo, ya se te van a ocurrir formas de actualizarlo / mejorarlo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya no solo el contenido, también las imágenes, a lo mejor tienes vídeos nuevos en tu canal de YouTube que puedes incorporar a tu post, a lo mejor tienes artículos nuevos que puedes enlazar para hacer que la persona se quede un poquito más de tiempo en tu página, mejorar el enlace interno de este post. También puedes revisar algún dato que tengas que actualizar, las fuentes, a ver si alguna fuente que citaste pues todavía sigue en vigor. Revisarlo un poco todo. Y otra cosa que debes analizar y que creo que es súper importante es lo que comentaba antes, de los productos que tiene el post, si todavía siguen en stock, si todavía siguen en la tienda, y los productos que puedes incorporar. Porque si encaja con el tema, con la temática que estás tratando en el post, pues intenta incorporar de alguna manera sutil, siempre hablamos que esto es un blog, ¿vale? No es una ficha de producto. Incorporar pues eso, tus productos, y no hay nada peor en el mundo que tú meterte un post y que esté relacionado con un producto, cliques y no tengas stock o ya no exista. Es algo horrible.
O de un 404.
Sí, la verdad es que sí. O sea, por favor, hay que revisar esto muy, muy, muy bien. Aquellos posts que tengan productos, actualízalos. O sea, por favor. Luego, por otra parte, hay que ver si tienes que cambiar a lo mejor un poco el enfoque. Si ves que a lo mejor, porque las empresas cambian a lo largo del tiempo, si tienes un post de hace 3 años que ahora quieres revivir y resulta que en 3, 4, 5 años tu marca ha cambiado un poco de voz o de tono, intenta darle pues ese otro enfoque que le estáis dando ahora, si a lo mejor es más fresco o al revés o más formal, lo que sea. Intenta que ese contenido se acorde a cómo habla tu empresa.
Ahí en el tema del enfoque, hay un ejemplo muy claro que nosotros hemos vivido ya varias veces, y es cuando una empresa arranca con un enfoque de B2C por completo y luego va incorporando el B2B. Te puede cambiar mucho el enfoque en determinados artículos, si pueden ir para el B2B solo o si puede complementar el B2B con el B2C. En esto del enfoque puede ser una buena excusa para coger contenidos antiguos y decir, vale, esto era antes 100% B2C, ¿cómo puedo incorporar esta parte del B2B que antes no tenía?
Claro, es lo que comentábamos antes de las audiencias. Si tu audiencia ha cambiado o has incorporado audiencias nuevas, tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta de cara a contenido, tenlo en cuenta de cara a quién te va a leer. O sea, hay que hacer también un ejercicio un poco de empatía, un poco de ponerse en los zapatos del usuario y decir, vale, si mi usuario es de esta manera, cuando lea este contenido, le voy a solucionar, le voy a responder a lo que estaba buscando, no lo voy a responder, lo voy a hacer en el tono adecuado. Vamos, toda esa serie de preguntas que te tienes que hacer al escribir este y cualquier otro contenido. También puedes darle un poco una vuelta, ya no solo al contenido, sino a partes clave del contenido, como son el título, a ver si con otro título pues funciona un poquito mejor, los CTA, que hay que tener mucho muy en cuenta dónde ponerlos, cosa que ya tratamos en otro podcast, que lo voy a dejar en los recursos del programa, que hablábamos de dónde colocar los formularios para suscripción y demás. Si no es que equivoco, es el 3x18, que fue hace nada, realmente, cuando hablábamos de este tema, ¿verdad?
Sí, hace poquito.
Jorge. Sí, hace dos programas, creo que fueron. Sí,
hace nada. Y bueno, también hay que tener en cuenta, pues, adaptarlo un poco a nuevos formatos. Es un poco dar una vuelta al post y ver si puedes hacer que cada una de sus partes te rinda un poquito mejor.
Yo a todo esto añadiría otra cosa, a ver qué te parece. Bueno, que sí que es complementaria a casi todo lo que comentabas de probar CTAs y títulos y tal, que es, si ya sabes un poco los contenidos que quieres trabajar, sobre todo los que tienen tráfico recurrente, yo a esos les pasaría una herramienta de mapas de calor y de grabación de sesiones para que esos contenidos te den toda la información que te falta de si te funciona el CTA, de si se están leyendo el contenido, qué partes se están leyendo y cuáles están pasando de scroll para ver otra parte dentro de ese programa, o sea, dentro de ese artículo, que te pueda ayudar a sacar la información que no te va a dar Analytics. No, si las grabas todas, luego va a ser un lío, pero si ya sabes cuáles van a ser, te coges, te grabas las sesiones una semana y con el tráfico de una semana ya ves cuál es el comportamiento dentro del contenido que te pueda ayudar para optimizar también esa parte que cuesta más de medir. Puede tener sentido.
Sí, totalmente.
Vale, pues no te muevas, que ahora nos va a contar Sara cómo trabajar todo esto también de cara a Google, pero primero te dejamos los mensajes por los que nos puedes contactar.
¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk-paradise o por Instagram @marketingparadise.
Seguimos por aquí. Además de tener todo lo anterior en cuenta para mejorar un contenido antiguo, hay que tener también la parte de SEO. Tanto lo que comentaba Sara antes, de que puedes tener contenidos que ya tuvieran tráfico, pero los que no tuvieran tráfico también puede ser una oportunidad para empezar a darle una vuelta y ver lo que has fallado a nivel de posicionamiento de esa URL para empezar a poder lucharlo si lo trabajas bien. Cuéntanos, Sara.
Sí, pues lo que comentabas, tanto los contenidos que tienen tráfico como los que no, ¿vale? A mí lo que me gusta hacer es rehacer otra vez un estudio de palabras clave para ese tema, ¿vale? Porque podemos detectar nuevas palabras clave que en su día, pues yo qué sé, se nos escaparon o o no tenían histórico de búsquedas y ahora sí porque son tendencia y eso puede cambiar un montón. Entonces es importante conocer las palabras clave que vamos a querer atacar de nuevo o nuevas palabras clave que queremos atacar con ese contenido, ¿vale? Lo que comentaba antes de lo de Google Search Console, ¿vale? Que con esa herramienta podemos ver las palabras reales por las que esa URL está trayendo tráfico en Google, y eso nos va a ayudar mucho porque a veces en los estudios de palabras clave con distintas herramientas que podemos hacer no incluyen palabras reales que usan los usuarios, que a lo mejor no tienen tanta demanda y a lo mejor son más de long tail, pero muchas veces se nos escapan, y en Search Console ahí lo podemos mirar todo y podemos tener en cuenta todas esas palabras. Luego también, a mí lo que me gusta hacer es intentar mejorar un poquito el CTR, ¿vale? Como en su día, en la primera publicación de ese contenido ya probamos un title y una descripción, pues ver si está funcionando, cuál es el CTR de ese post y ver si se puede mejorar y si se pueden hacer cambios. Igual que Laura hablaba de probar nuevos títulos y demás, pues con el CTR un poco igual, ver si está funcionando bien e intentar mejorarlo en la medida que se pueda.
En esa parte que comentaba Sara de lo del Search Console, además de saber las palabras clave que no podías tener controladas, también te ayuda también a ver el volumen real, porque las herramientas, lo que tú decías, que al final te dan como una estimación, pero lo que sí que es mucho más real es el número de impresiones que tienen las palabras que cuando te salen en el Search Console. Entonces te puede ayudar también incluso para sacar nuevas temáticas. O sea, que ahí estés rankeando alguna keyword de rebote que se esté colocando en plan posición 80, que no tiene ningún sentido, pero que te puedan dar ideas para decir, coño, pues a lo mejor de este tema podemos hacer directamente otro artículo. O sea, que puedes sacar muchísima información del Search Console que hay hoy y del que viene, que dicen que viene uno dentro de poco, todavía más todavía. Todavía más.
Sí,
todavía.
Sí.
Más todavía no puedes sacar, ya.
Más todavía. Sí, la verdad es que puedes sacar muchísima información. Todo lo que tenga que ver con cualquier URL de una web, puedes tener un montón de información, tanto de palabras clave, consultas reales, como de CTR, también lo puedes mirar ahí. Temas nuevos para incluir en el calendario del que hablábamos y demás. Y sí, es una maravilla, a mí me encanta. ¿Y qué más? A mí me gusta también actualizar la fecha. O sea, si cambiamos un post y hemos actualizado la información, deberíamos cambiar la fecha. No solo porque nos va a beneficiar luego para salir en los resultados de búsqueda, ¿vale? Por el famoso algoritmo este de hace unos años de Google Freshness, que tiende a mostrar resultados más actuales porque entiende que van a ser más relevantes para el usuario, y es normal. O sea, un post que no se actualiza de hace 2 años, por muy bueno que sea, pues seguramente en 2 años alguien le haya dado tiempo a hacerlo mejor que tú. Entonces, no sé, hay un poquillo de debate. Hay gente que sí, es cierto que si no vas a actualizar posts antiguos, no te sirve de nada mostrar tu fecha, porque para SEO sí que te va a perjudicar más que beneficiar, teniendo en cuenta eso, que seguramente alguien tenga un contenido similar al tuyo con una fecha más actual, y si vas a dejar contenidos antiguos tal y como estaban en su día sin actualizarlos y los vas a dejar morir, pues yo casi preferiría no incluir la fecha ahí, porque no tiene mucho sentido. Pero eso, si los vas a trabajar y los vas a hacer más actuales, actualizando la información y demás, yo sé que actualizaría la fecha.
De hecho, perdona, Jorge, yo de hecho en este tema estoy completamente de acuerdo contigo, pero es que además, ya no solo de cara a Google, un poco de cara al usuario, que el usuario entre en tu blog y porque tienes un post muy bien posicionado, pero es de hace pues un año, y luego va a navegar por tu web y ve que el resto de posts, la última vez que lo actualizaste fue hace pues X, queda bastante mal. Entonces yo creo que es súper importante mantener, para que tus contenidos al final no se mueran, intentar mantener cierta periodicidad en el blog y mantenerlo un poco vivo. O sea, un blog es como una planta o como el amor, como las relaciones. Hay que regarlo constantemente para mantenerlo vivo.
Me encanta Sara diciendo el famoso algoritmo Google Fresnes, como si lo conociera gente normal, en plan como si fuera a la orden del día, en plan de como el reciente campeón de la Liga de Campeones que todos conocemos, ¿no? Tal.
No, a ver, porque tiene ya unos añitos, o sea, que es de hace tiempo. No, a lo mejor, a ver, si es cierto que no todo el mundo tiene por qué conocerlo,
claro,
pero además es algo muy lógico también, o sea, como decía Laura, queda súper feo si a nivel usuario también entras a un blog y ves que todas las fechas de los posts son de hace 2 años, pues si al usuario no le gusta, está claro que a Google tampoco.
A ver, y que Google Fresnes, vamos, quien no ha tenido una comida en Navidad y no ha comentado.
Hablando sobre el tema.
O sea, el que no lo haya visto es porque está en otro planeta, ¿no? Por dar un poco de caña aquí, no estoy de acuerdo con lo que decís. Y además me voy a escudar en un depende muy grande, y es que creo que el debate este de la fecha está muy condicionado al contenido. O sea, si nosotros hacemos un contenido donde la fecha es totalmente irrelevante, imaginaos que estamos haciendo un contenido sobre la Revolución Francesa, ¿vale?
Uh-huh.
No la manteca de karité, por cambiar un poco de tema. La Revolución Francesa. A ver, es un contenido que lo puedes haber escrito hace 15 años que va a ser exactamente igual que el que escribas hoy. O sea, hay muchos contenidos que no dependen de la fecha. Otra cosa es que haya contenidos, como imaginaos que hacemos un artículo sobre los algoritmos de Google, pues claro, si el dejaste de actualizarlo en el 2015, alguien pensará, coño, te faltan 5 años. ¿Qué pasa con la conocidísima actualización de Google Fresnes del 2017, mediados de marzo? ¿Sabes? No tendría sentido.
Hombre, yo creo...
Entonces va muy condicionado con la temática. Sí, la temática de tu artículo ha podido variar o ha podido tener novedades, sí que tiene sentido que tú le digas al usuario, oye, yo este contenido te lo tengo actualizado hasta el año pasado. Si ha pasado algo nuevo, que sepas que no tiene sentido. Pero luego hay muchísimos temas, los temas de what is, de qué es el no sé qué. A ver, si tú haces un tema de qué es la manteca de karité, la manteca de karité sigue siendo lo mismo hoy que lo que era hace 5 años. Entonces, yo creo que depende mucho de la importancia de la fecha para saber si hay que actualizarla o no hay que actualizarla.
Yo aquí abro un pequeño melón de nosotros como usuarios. O sea, yo, aunque esté buscando información sobre la Revolución Francesa, yo como usuaria tiendo a clicar más en un contenido más actual. Además, si además lo puedes relacionar con algo que está pasando actualmente, pues mejor. E incluso de la manteca de karité, que es exactamente lo mismo. Pero yo por lo menos tiendo a clicar más en los contenidos que tienen una fecha más actual. No sé vosotros.
Sí, sí, yo también, ¿eh? Porque te da la sensación de que, no sé, aunque sea un tema, pues eso, como la Revolución Francesa, que haya pasado hace años y que está claro que no, seguramente no puedas aportar ningún dato nuevo, pero, no sé, te da la sensación como de no sé, que se han preocupado por actualizarlo, y aunque la información no cambie, pero sí que puedes incluir enlaces de referencia que a lo mejor hace tiempo que no estaban, o fuentes que, pues eso, que se han escrito hace menos tiempo, y yo sí que opto por actualizar la fecha. Es más, para más un poco de cara a SEO, Google lo que dice es que hay 2 fechas, una de publicación y otra de actualización. Y deberíamos usar las 2 siempre y cuando el contenido te haga sentido. O sea, no vas a actualizar una fecha si no has actualizado de verdad el contenido. Tampoco hay que engañar a Google, pero deberíamos jugar con esas 2 fechas. O sea, tú lo has publicado tal día y Google lo sabe, pero si lo has actualizado y has cambiado ese contenido, añadir esa fecha de actualización, pues para que tanto a nivel SEO como a nivel usuario, cuando vaya a entrar al texto y lo vaya a leer, sepa que, oye, esta información está actualizada a día de hoy, aunque sea un tema antiguo que no cambia, pero pues eso, pues por las fuentes, las imágenes, todo eso, que eso sí que se puede renovar.
Yo ahí, o sea, en toda la parte de la SEO, sí, de la SEO, de SEO sí que lo compro, o sea, es verdad que, y nosotros lo hemos comprobado a veces, que actualizas la fecha y se nota. Es verdad que es importante que a Google no le vas a engañar si no lo has actualizado, porque el usuario que entra nuevo no, pero Google sabe perfectamente cuál era el contenido que había antes, entonces no vale meterle un punto al final en una frase y actualizar la fecha de ha pasado un año, porque sabe perfectamente Google lo que había antes, entonces no tiene sentido. La otra sigo sin comprarosla ni de lejos, sois o habéis querido forzar para tener razón o sois muy frikis, pero cuando buscas un este no te pones a mirar las dos primeras páginas de Google en plan a ver cuál es el más actualizado. No vaya a ser que de la Revolución Francesa haya habido novedades y no me haya enterado.
Pero bueno, venga, vamos. Yo creo que somos muy frikis,
sí,
entonces.
Puede ser,
sí, tenemos una rarita, chico, yo qué sé.
Puede ser. Venga, otro melón, que es el... Lo habéis comentado varias veces durante el programa, que es el tema del contenido evergreen, es decir, contenido que no pasa de moda. El ejemplo de la Revolución Francesa nos vale para tirar y ir de culturetas, ¿vale? Ya el resto del programa. ¿Qué pasa con ese contenido? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Porque al final el tema de la actualización es más complicado. Ideas para que la gente pueda coger contenidos no dependientes de un espacio temporal y aún así poder mejorarlos. Sara Velasco.
Pues esta es una de las razones para intentar convencerte de que incluso el contenido de Evergreen, que es el contenido pues eso, atemporal, que no cambia, lo que es y va a seguir siendo lo mismo siempre. Pues esta es una de las razones pues para seguir actualizando ese contenido, y es la competencia. Aunque la Revolución Francesa haya sido la que es y no va a cambiar a estas alturas de la vida, pero si tú escribiste sobre ello y lo hiciste muy bien en su día y de cara a SEO se posicionó súper bien y te está trayendo un mogollón de tráfico y demás, no está de más que mires si durante todo ese tiempo hay alguien que de repente haya escrito sobre el mismo tema que tú y se te haya colado en los resultados de búsqueda por la izquierda, sin intermitente y sin avisarte de nada, y esté rankeando por encima tuya. Eso para mí sería una buenísima razón para seguir revisando contenidos evergreen o atemporales.
Sí, además, ya no solo eso, sino que, o sea, en este mundo hay que echar un vistazo a lo que hace la competencia. Siempre, siempre en contenidos tienes que echarle un buen vistazo a si a lo mejor tu competencia que estaba hablando sobre la Revolución Francesa, ¿qué dato extra metió que tú no tienes? ¿Qué fuente incorporó que tú no incorporaste? Yo estoy con Sara.
Claro. Además que revisando contenidos antiguos, a esto Laura y yo lo hacemos mucho, y revisando contenidos antiguos de proyectos que llevamos en Marketing Paradise, muchos de contenido temporal o evergreen, hemos podido conseguir muchas mejoras y conseguir posiciones cero que el día de su publicación pues no íbamos a conseguir, pero revisando la competencia en los resultados de búsqueda y viendo lo que estaban haciendo los demás, aunque nuestro texto de primeras sea súper bueno, ¿sabes? Pero hemos podido conseguir muchas mejoras y conseguir cosas muy chulas.
A ver, hay cosas que compro, hay cosas que no, pero daría para otro programa. De hecho, podría salir un programa debate de aquí. Suele haber debate en todos, o sea que más o menos está. Nos quedaría el último paso, que sería la parte de la difusión de los contenidos. Es decir, que además de decirle a Google que esto está actualizado, que de repente han salido un montón de documentos sobre la Revolución Francesa que no teníamos y que hemos descubierto ahora y que tenemos que actualizarlo, y entonces actualizamos nuestra fecha y entonces Google también lo sabe, ¿qué hay de los demás? ¿Cómo podemos difundir contenidos o qué acciones podemos hacer para meterles también un piquito extra de decir, oye, contenidos que hemos actualizado, que aquí podríamos hablar también de qué contenidos, de hasta dónde tienes que actualizar como para que merezca la pena hacer esto, ¿vale? Cuenta, Laura, un poco un par de ideas y yo creo que nos va a sobrar unos minutos para hablar un poquito también de esto, de cuáles merece la pena el meterles el extra y cuáles no.
Vale, pues a ver, hay que difundir los contenidos que has actualizado porque, bueno, por algo que creo que es obvio, o sea, le has metido información nueva, le has metido datos nuevos a tu público, se supone que le tiene que interesar. De esto podría hablar quizá un poquito mejor Sheila que yo lo voy a tocar un poquito por encima, Sheila es nuestra compañera de redes. Pero bueno, es fundamental compartirlo de nuevo en redes sociales. De hecho, en general, los posts no se deben publicar en redes sociales un día a una hora, solo una vez y fin, porque no, porque te va a generar un mucho mayor rendimiento publicarlo alguna vez más, a otra hora, en un momento en el que tengas un usuario diferente. Hay que echar mano de los contenidos que has publicado para volverlos a postear en tus redes sociales. Yo creo que eso es básico. Y luego, por otra parte, envía en tu newsletter, perdón, envía en tu newsletter los nuevos posts que has revisado, o sea, que has incorporado información nueva, etcétera. Y en esa newsletter, que ya he dicho 40.000 veces en tropecientos mil podcasts, que por favor, siempre que se pueda, mejor personalizado, porque si no quedan un poco atractivos de cara al usuario. En ese mail, pues puedes darles a lo mejor pues ese enfoque diferente que has cambiado en el post, pues incorporarlo en el mail con un título diferente, una descripción diferente a la primera vez y difundirlo. De esta manera, tanto utilizando las redes como utilizando el mail, como utilizando la newsletter, vas a tener también pues otro punto en el que vas a mejorar el tráfico de tu post.
Yo añadiría algo a todo esto a favor y luego algo que creo que puede ser peligroso. A favor es que la gente tenga claro que la audiencia que tú tienes hoy, lo normal es que no la tuvieras hace 2 años, o hace 3, o hace 1. Entonces, que lo que para ti es viejo, para el resto de tu audiencia puede ser nuevo. O sea, que es un motivo maravilloso para volver a sacarlo. Casi no tendrías ni que disimular. De hecho, puede haber proyectos donde cojas contenidos que ya estaban y aunque no los toques, tenga sentido volver a sacarlos, porque cuando tú los publicaste al principio de la historia de tu estrategia digital erais 5 y ahora sois 5 millones, entonces hay 4 millones 900, bueno, no sé cuántos les sale la resta, pero hay muchísima gente que nunca ha visto esos contenidos. Tiene sentido revivirlos tal cual. El reciclaje de contenidos funciona, sobre todo en redes como Twitter, tiene un montón de sentido coger contenido y republicarlo. En la parte del mail es un pelín más peligroso, depende de la lista. Es decir, que ahí sí que puede llegar a molestar el que la gente empiece a recibir contenidos que ya vio en su día. El depende aquí es claramente del número de, o sea, del tamaño de audiencia que tengas y de qué audiencia tenías antes respecto a ahora, para saber cuántos hay de nuevos para que tenga sentido. Y luego hay un truco aquí y es filtrar por su fecha de suscripción. Es decir, que si tú sacaste el contenido hace exactamente un año, pues y quieres revivirlo, pues cógete solo el de la gente que no lo haya visto antes, desde ese año hacia atrás, tienes la garantía de que esa gente no lo había visto. Pues te coges eso y entonces ya sabes que va a llegar a gente que no haya visto el contenido, por no saturar sobre ya la saturación que hay de serie con contenidos que encima ya ha visto la gente, que no tiene sentido.
Pero también depende mucho, Jorge, porque claro, si incorporas al actualizar el post, estás incorporando información nueva que la gente que lo vio antes también le puede interesar, intenta cuando lo envíes en la newsletter darle pues ese enfoque diferencial respecto al anterior para que vuelvan a entrar, porque tú por X razones sabes que, yo qué sé, sale algo nuevo respecto a la Revolución Francesa, pues incorpóralo en tu post y dale a entender al usuario en tu newsletter que has incorporado esa información nueva en tu post. Entonces seguramente volverán a entrar.
Ahí, claro, es verdad que ahí entra, la línea es cuánto lo has actualizado como para que merezca la pena el impacto otra vez. Porque desde SEO es un impacto mucho más suave porque el usuario ya lo está buscando y no sé qué. Hay mucho menos ruido que el ruido que pueda haber en un email o en unas redes sociales, que cambia mucho. Al final aquí se trata siempre de que aportes algo diferente. O sea, si en su día no lo aportaste y has actualizado algo que ya era malo con más cosas que siguen siendo malas, te va a dar igual lo que hagas, no va a tener sentido, claro. Pero si aportaste valor en su día y ahora vuelves a aportar algo diferente, pues sí que puede tener sentido y traerte cosas buenas el volver a molestar, entre comillas, a alguien informándole de la actualización que has sacado nueva. Ahí sí que puede tener sentido. Pero ahí entramos en otra cosa ya, que es la calidad del trabajo y el cariño que le metas a las cosas, que eso sí queda para otro programita.
Pues sí. Ahora chicas, estoy completamente de acuerdo contigo.
Venga, al final ahí sobre la bocina, ¿eh? Hemos encontrado ahí una carretera en la que conducir juntos.
Sí, sí.
¿Algo más, chicas?
Nada.
Muy bien, pues creo muchas no. Gracias.
A ti,
gracias. Dos. Gracias a ti, querido oyente, por llegar hasta aquí. Tienes las notas de este programa con enlaces de podcast anteriores y con algunos artículos de blog en mkparadise.com/paradisers. La semana que viene hablaremos de formatos de diseño que puedes utilizar para tu comunicación. Vendrán diseñadores de la agencia a contarnos un poco qué podemos hacer con los diferentes formatos para comunicar un mensaje. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.